assim, ó. Bara, 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 bere, bere, bere. Bara, 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 bere, bere, bere.
Nos volvemos a encontrar con la licenciada en psicología Silvia Bajnenko. Le damos la bienvenida a este Coffee Break, a este día de juernes. Y por supuesto, no puede ser de otra manera, el tema que va a tratar hoy tiene que ver con algo que venimos hablando a lo largo de la mañana. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Hola, Dani. ¿Cómo estás? Saludos a todos. ¿Así que venían hablando de violencia?
Veníamos hablando de violencia de género y, por supuesto, siempre es más sencillo imaginar la violencia cuando es física y mucho más compleja entender la violencia psicológica.
Sí, vos sabés que en realidad yo lo pensé en base a un tipo de violencia que se da en la calle, pero esta vez igual lo transformé y lo puse en esta violencia solapada que se da en la pareja. En la calle, y te doy un ejemplo, fue en una farmacia, me pasó a mí, fui a una casa donde no había nadie y una mujer me dijo que esa no era, que había una fila que hacer, cosa que le dije muchas gracias, perdón. Y me siguió mirando, bueno, con una cara que era de terror. Entonces le dije, mira, te estoy pidiendo disculpas, me estás mirando con esa cara. Y sí, dice, si sos una viva, te tiraste sobre la ventanilla para ser la primera. Y sí generó en mi violencia, que por supuesto, bueno, pude, no quería que me peguen porque me pareció que me iban hasta pegar. Y me quedé pensando... Y además me pareció tan gratuito, porque la verdad que no lo había hecho a propósito, y pensé que cuánta agresión hay, ¿no? Cuánta violencia. Pero está bien, yo lo pude diferenciar, porque esto era en la calle con una desconocida. Ahora yo me puse a pensar, ¿qué pasa dentro, puertas adentro de una casa? Cuando uno no se da cuenta, ¿no? De una mirada así como la que yo recibí, que hacen sentir culpable al otro. Entonces, a veces, esta violencia, yo la llamé solapada, porque es más difícil de ver que la física, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí te insultan, te critican, te controlan todo lo que haces. Esto es puertas adentro, ¿no? Con quién estás. Y uno llega como a naturalizarlo, ¿no? Esta crítica, porque uno dice, bueno, sí, me equivoco, soy despistada. Entonces, te ridiculizan también. Y uno cree que es un chiste, por ejemplo, dicen, ella maneja, ¿qué va a manejar? No, no, y uno cree que es un chiste, pero la verdad es que no, no, cuando ya esto va de menor a mayor, no es un chiste. Y además, hacen que no puedas tomar tus propias decisiones, porque estás humillada. Hace como desvalida, como que te hacen sentir, es como que alguien, viste, aprieta tu hombro y te lo baja. Uh-huh. No tenés las mismas energías. Entonces, la violencia esta emocional consiste en menospreciar la estima de una persona, ¿no? Son críticas constantes, esto que, no lo haces bien, vos no lo haces bien, y no entiendo cuando me hablas. Esta es otra particularidad, que a veces se escucha. No, no, no entiendo lo que decís, no terminás la frase, no entiendo, bueno, haces las cosas mal. Entonces, también se dice que el maltrato psicológico es invisible, ¿por qué? Porque se naturaliza, es normal, ¿no?, que te traten así. Porque uno también se equivoca. Entonces, si uno acepta, ahora, si uno acepta, acá voy yo, ¿no?, con mi consejo del día, si uno acepta que la violencia, el destrato es normal, que me lo merezco, que yo provoqué esta situación, eso puede llegar a destruir la autoestima. Uh-huh. Y el perfil de la víctima, ustedes se preguntarán, ¿cómo es alguien que puede caer en eso? Porque los de carácter fuerte rara vez caen en esto. Los más seguros. Por ahí muchos de ustedes dirán, bueno, pero yo me daría cuenta. Pero hay gente que es más insegura, con una autoestima más baja, porque ya viene apaleada, digamos, de familia, de un hogar donde no fue valorada, ni validaban sus emociones. Por ejemplo, no podés tener sed, ay, porque llorás, o bueno, los chicos no lloran, no podés sentir frío. Pues es que todo esto yo lo escuché en la clínica, ¿eh? Que uno dice, parecen pavadas, pero de grande hacen mella, de grande es como que no podés tener necesidades, está mal visto.
Sí.
Y entonces esta persona de apariencia insegura y que presentan un alto grado de ansiedad, lo que hacen es mostrarse preocupados y tratar de complacer al otro. Este es el círculo en el que entran, ¿no? Y esto reactiva el circuito de maltrato, porque el otro sigue maltratando. Cada vez la persona se muestra más insegura. Más insegura, más agresión. Entonces, también es muy importante diferenciar, ¿no? Que toda persona puede tener un comportamiento perverso en algún momento de nuestras vidas, cualquiera, ¿sí? Pero también somos capaces de pasar a otros registros. Por ejemplo, yo ese día en la farmacia, no sé en qué me hubiera convertido. Pero algo hizo que yo, no sé, bajara esa violencia y me callara la boca. Entonces fue un momento, ¿no? Pero el que es perverso lo es permanentemente. La modalidad de ser perverso.
¿A qué llamas perverso? Porque a veces usamos palabras y las usamos para casi cualquier cosa. ¿Qué es la perversión?
El perverso es el que sabe que no lo tiene que hacer y lo hace, ¿no? Sabe que algo está mal y lo hace. Y no tiene culpa. Es muy parecido al psicópata. Algunos usan las mismas palabras, ¿sabes? Uh-huh. Entre perverso y psicópata más o menos lo usan. Lo que pasa es que, para entenderlo bien, es una clasificación que venía de Freud. Era como que el perverso sabía, pero igual hacía lo que no tenía que hacer. Decían que el perverso hacía lo que el neurótico fantaseaba. Era una frase esta de Freud. El perverso lo hacía. El neurótico, entre comillas, que es el normal, era el normal para Freud, podemos tener fantasías, pero no las llevamos al acto. El perverso lo lleva al acto y no tiene culpa y te echa la culpa a vos. Uh-huh. Un perfil interesante, ¿no? Muchos cometen, algunos cometen delitos, otros no, otros pasan así por la vida. Y gozan también con el sufrimiento del otro, no les hace nada, no lo sufren. Entonces, no sé, sobre todo, ¿sabes qué?
Sí.
No se cuestionan, ¿entendés? No se ponen en tela de juicio, no hay autocrítica, fundamentalmente eso. Y además, entonces, por supuesto, no tienen culpa, porque ellos no hacen nada, el que hace es el otro. ¿Podrían ir a terapia? Es la pregunta. Sí, si algo no les sale bien a ellos, pero no van a dejar de lado la perversidad.
No hay arreglo de eso, es difícil.
Entonces, pero ¿qué pasa? ¿Por qué existen los perversos? Porque hay alguien que acepta esas actitudes, ¿sí? Porque ellos lo que necesitan, como el alimento, es rebajar a los otros para mantener una buena autoestima, o sea, necesitan del otro. Y así adquieren poder. Ellos están, digamos, desesperados porque los admiren y los aprueben. Eso hace un perverso. No tienen compasión ni respeto por los demás, ¿no? Por eso te decía que se los confunde a veces, y en alguna literatura, perverso y psicópata, no se encuentra bien la diferencia todavía.
Okay.
Viste que a veces uno dice es un psicópata, a veces dice es un perverso.
Sí, pero nosotros usamos perverso probablemente para un montón de otras situaciones que no sé si son exactamente esas. Es una palabra.
A ver.
Y, no sé, un sádico.
Sí.
Y a veces decimos.
Que goza con el sufrimiento del otro.
Tipo perverso, sí. O hablamos así de un delincuente. Tipo perverso.
Sí.
Un violador.
Sí, el delincuente puede ser perverso. Pero también yo voy al perverso, digamos, de la vida cotidiana, ese. Uh-huh. Que por eso hay que estar muy atentos. Entonces, no es un trastorno psiquiátrico, es una manera de ser en el mundo. ¿Qué? Se desarrolla si el otro se lo permite. Si vos le pones límites, no. Pero claro, hay que ver si estás dentro de una pareja, dentro de un trabajo del cual dependés, puede ser un jefe así. ¿No?
Okay. No corresponde decir que tu odontólogo es un perverso porque te está tratando de sacar una muela. Pero lo decimos.
No. Si nos hace doler, puede ser, ¿eh? Y se ríe.
Y bueno, pero lo que pasa es que está acostumbrado, qué sé yo. No sé si lo está disfrutando, pero
no, también
no está sintiendo el dolor.
Sensible al dolor.
Claro.
Pero tiene que ser sensible al dolor del otro.
Y vos sabés que, bueno, ese es un tema, ¿no? Si yo quiero que el profesional que está tratando de curarme sea sensible a mi dolor, o quiero que no sienta nada y pueda curarme, porque a lo mejor esa sensibilidad al dolor de otro también te impide hacer cosas. No sé si un cirujano sensible al dolor de otro podría hacerlo. ¿Qué sé yo?
Yo creo que tiene que ir todo junto. Las dos cosas juntas. Más, bueno, con las técnicas que hay ahora, ¿no?
Sí.
Y los tipos de anestesia. Hay alternativas. Si no usan ninguna de esas, es un perverso.
Sí, claro, exactamente, sí.
Sí.
Bueno, y esa es una forma de violencia muy común.
Sí, por eso la persona tiene que darse cuenta, tiene que correr la culpa, ¿no? Y analizar fríamente lo que el otro le está diciendo. Porque el perverso, ¿qué hace? Lo mantiene al otro en calidad de propiedad. Entonces la víctima se llena de dudas y de culpas y no puede reaccionar porque cree que el otro tiene razón, que es así. Yo tengo el ejemplo, le cambié los nombres, ¿no? Por supuesto, para que ustedes puedan ver cómo se puede dar la perversión en una pareja, ¿no? Entonces, vamos a llamarlos Juan y Lila.
Sí.
Juan empieza a cambiar de actitud, es una pareja, ¿no? Con hijos, pero después de años, Juan empieza a cambiar de actitud. Está distante, indiferente, bueno, apartados totalmente, ¿no? Sin relaciones sexuales, nada. Solo viven juntos. Entonces, imagínate, después de tener una pareja normal, entre comillas, Lila pide explicaciones. Él niega que la haya cambiado. Y como a ella no le gustan los conflictos, ojo, puede ser ella o él, ¿eh? Se intercambian. En este caso lo puse a él, perdón, pero...
Sí.
Lo puse como el malo.
Nos la bancaremos.
Sí, sí, por esta vez. A Lila que no le gustan, a nosotros no nos gustan los conflictos, eso Pedro sabe. Entonces, ella se muestra por forzarse alegre. Y no es espontánea, porque la verdad no está alegre, está muy triste. Y cuando se pone nerviosa, Juan no la entiende. Entonces, ahí, poco a poco, Lila empieza a deprimirse. ¿Él qué hace? Por supuesto la manda a un psiquiatra, amigo de él también, podría ser. Porque ella está deprimida y además le cuenta a todos sus amigos que ella está deprimida. Que no es buena madre, que se pelea con los hijos y que ella está muy deprimida. Y él no soporta más verla deprimida, esto es. La relación no mejora, Juan la rechaza cada vez más, pero... con esto, diciendo, yo no te puedo ver así. Bueno, con el tiempo descubre que Juan sale con alguien, con otra persona,
sí.
Pero Juan sigue argumentando que esto fue por la depresión de ella, ¿no? Incluso él llegaba a decirle que si él tiene que rehacer su vida, lo haría, pero que ella no, porque como ella tiende a ser aislada, ella con quién va a ser una pareja, ¿no?
No te queda otra que quedarte
conmigo. Y ella
conmigo.
Le creía. Claro, o sola.
O sola.
Eso también es perverso. O sola, porque él ya tenía. O porque, claro, el argumento de él es que no la podía ver deprimida, pero él la deprimió. ¿Se entiende? Él le generó ese estado. Y después, eso es el circuito perverso. Él le genera ese estado y después no soporta ese estado de ella.
Ok.
¿No? Hay que salir del dolor y darse cuenta que esto no es así. Así que, bueno, la víctima tiene que identificar este proceso perverso.
Ahora, vos como terapeuta, Silvia, si vos estás tratándola a ella,
sí.
¿Cómo sí. podés, por el relato de ella, darte cuenta si lo que ella te está contando es lo que realmente sucedió o es su visión de las cosas?
Mirá,
que para vos es lo mismo, sí. pero bueno, a los efectos reales vos no sabés si razón. Él fue o no fue.
No, tal cual. Lo que pasa es que yo soy terapeuta de pareja y familia.
Ah, y los tenés a los
entonces
dos.
Entonces yo, claro, sí. Uh-huh. Puedo tener a uno, al otro, a los dos, y ahí... surgen muchas cosas. Y en individual también surgen cosas. A veces te cuentan cosas que no lo cuentan en pareja.
Sí, está bien, pero vos no tenés la otra... Cuando... En ese caso no tenés la otra voz. O sea, si esta mujer te contó a vos que ella está deprimida por su culpa, porque él le fue infiel, no sé...
No,
usted,
ella nunca va a decir...
Por eso.
No, mirá, ella nunca va a decir que está deprimida por su culpa. Eso lo va a ver en terapia.
Ah, ok.
Ella va a decir que ella está muy triste...
Sí.
Y que él no quiere tener relaciones con ella, que no que la ignora. Eso es lo que ella va a traer a la consulta.
Uh-huh. Es muy interesante.
Eso, porque ella no tiene idea de otra cosa. No tiene idea de que la están haciendo sentir culpable. De que cómo no va a estar deprimida a consecuencia de una relación tan distante. Cuando no era distante. Cuando era una pareja... que parecía normal. Y él a todo el circuito de amigos o familiares le va a decir que sí, que no aguanta más, que ya está enferma, que ya es depresiva, que siempre lo fue. Bueno, hasta que ella se va a dar cuenta, eso, en terapia. Y ya te digo, citando a las personas, uno escucha, claro, porque si no es el relato de uno solo, por eso nosotros decimos, no es lo mismo hablar de Juan que hablar con Juan.
Correcto. Incluso vos como terapeuta de pareja tenés otra herramienta interesante, que es ver la interacción, no solo lo que dicen, sino los gestos del otro mientras el otro dice.
Exacto, sí, todo se analiza.
Y claro.
La distancia con la cual se sientan. Yo tuve un caso que creo que ya lo conté, pero en ese momento trabajábamos con cámaras Kessler y a mí me estaban mirando por la cámara. Y me llamaban, porque te llaman por teléfono, y los terapeutas que estaban del otro lado me dijeron, pregúntale por qué cada vez que ella habla le pone la mano a él sobre la pierna. Y descubrimos que por miedo a que él no se enoje, ella cada vez que hablaba apoyaba la mano en la pierna de él, como diciéndole, mirá, no es nada lo que estoy diciendo.
Ah, es un recurso interesante.
Sí. Sí,
no sé si ya lo pensó, pero es verdad. Quédate tranquilo que todo lo que estoy diciendo malo de vos no es tanto.
Exacto, sí. Bueno, eso lo que tiene bueno también es la función de equipo, ¿no?
Uh-huh.
Que se puede ver detrás de cámara. Por eso hay muchos recursos para que una persona salga de esta situación de víctima. Primero que se dé cuenta que es una víctima, porque si no, es la culpable.
Sí.
Así que bueno, si tienen alguna pregunta.
No, me quedo pensando que no todas las personas entienden eso como violencia. ¿Se entiende? O sea, no para todas las personas ese tipo de actitudes o las perversiones son en sí mismo violentas, porque tenemos ubicada la violencia.
Claro, porque sabes que las
gritos,
agresiones son muy sutiles.
Claro.
O en una reunión de amigos hacerla quedar en ridículo. O al revés, también, ¿no? Porque estoy hablando mucho de él, pero puede ser ella, puede ser él, ella. Esto va para todo tipo de parejas, ¿no? No solo, digamos, heterosexuales.
Uh-huh.
Esto pasa.
Sí.
Pasa en las parejas, pasa de padres a hijos.
Pará, y entendiendo, justo trajiste ese tema sobre el final, pero entendiendo que los hombres y las mujeres no somos iguales, no reaccionamos igual, no interactuamos igual. Cuando tenés parejas de hombres o de mujeres, ¿ese tipo de relaciones es exactamente igual? O...
Claro, sí.
Sí, ahí está.
Sí.
Eso.
Sí, porque está el que quiere someter al otro, el celoso. Sí, son las cuestiones humanas.
Sí. Que es muy muy interesante. Hoy hablábamos de la violencia de género, ¿no? Y en general entendemos como violencia, bueno, queda claro que los golpes, queda claro que un intento de homicidio, a veces entendemos los gritos, un empujón, alguno te va a decir, bueno, que me amenace, pero esto es mucho más sutil, esto es mucho más profundo porque va sucediendo en el tiempo tal vez sin que otros se den cuenta. No hay testigos de eso, a lo mejor.
Claro, y además quizás para los otros esta persona es muy agradable. Muy agradable.
Claro.
¿Entendés? Los otros no se pueden dar cuenta. A veces ni siquiera los padres de la víctima. Porque esto es puertas adentro, por eso digo que es violencia solapada.
Sí, el viejo chiste dice que el masoquista le dice al sádico pegame y el sádico dice no quiero. Claro, viste, es una relación.
Claro.
Una relación compleja.
Claro, pero bueno, está bien lo que decís, pero porque antes se los veía como masoquistas a estas personas. Y después no, después se las vio como víctimas. No es que quieran claro. Sufrir.
No solo que no quiere, no lo puede soportar. El tema es cómo reacciona.
Claro, pero una cosa es reaccionar sintiéndote culpable, ¿no? Y depresiva, y vas al psiquiatra. Porque a esta persona la mandaron al psiquiatra, ni sí. Siquiera al psicólogo. Y otra cosa es decir, ah, no, un momentito, me está degradando, me está devalorizando, descalificando.
Sí, es muy, muy interesante. No. Qué difícil que es tener relación con la gente, ¿no?
Es difícil porque hay que dejar pasar un tiempo, observar, ver, no dejarse llevar por ay, qué maravilloso, viste, cuando todo empieza.
Sí, yo me quedé con lo que vos decías. Vos recién decías una pareja que parecía normal. Claro, primero que parecía, no sé si era. Pero lo segundo es que una pareja en el tiempo no es la misma. No son los mismos los integrantes, aunque sean los mismos, no están igual. Y el tiempo hace sus temas. Y bueno, hay cosas que pueden aparecer muy adelante en una pareja que hasta hace un tiempo parecía otra cosa.
Sí, todo eso está bien y es normal. Y que se separen y es normal. Lo que no está... Lo que es como una traición es echarle la culpa al otro de que vos no querés estar más, porque vos conociste a alguien. Y eso es lo tortuoso, ¿no? Vos conociste a alguien y empezás a echarle toda la culpa a tu pareja. Tu pareja se lo cree. Ahí está. Bueno, que conociste a alguien en la vida, ¿no? Puede ser.
Sí.
Nadie es, digamos, dueño del deseo del otro. Igual lo digo, es fácil, parece, no es fácil.
Sí,
pero
te iba
bueno.
A decir, sonó pasó fácil por el garguero.
Parecía
pero,
yo superada.
Sí, hay
yo
que tragar después ese, ¿no? Ese caramelito, hay que pasarlo por la garganta.
Claro.
Es la vida.
Se dice mucho que nadie es el dueño del deseo del otro, pero uno tiene la ilusión de ser el único.
No, en realidad el peligro que yo veo es que uno a veces tiene la ilusión de ser el dueño.
Bueno, eso ya ahí
no del deseo.
Es otra cosa.
Bueno, pero pasa mucho, ¿no? Vos fíjate que desde las palabras, ¿no? Mi señora, mi marido.
Sí, sí, mi esposo.
Mi esposo. Ya la palabra esposa te da que estás preso, pero no importa. Pero ponele...
Aparte que es antiguo, a mejor decir mi pareja.
Pero sigue siendo mi, es mía.
Mi, sí, sí.
Sí, amor mío.
Igual me parece mucho peor cuando dicen mi secretaria. Eso me suena re mal.
Sí, sí. Y especialmente si está buena la secretaria.
¿No? Sí.
Porque hay casos en los
eso
que...
Eso me suena peor.
Claro, pero el tema del mío... ¿Cómo estás, mi amor? ¿Es mi amor? ¿Es mi?
Sí.
Vos sos mi amor. O sea, el tema... Yo no sé cómo se diría
amor.
Distinto, pero en sí la palabra es posesiva.
Y la pareja tiende, ¿no?, a la posesión, como a la seguridad.
Sí.
Pero bueno, después la vida nos muestra que no es así. Pero aún así, por eso, aún así, lo triste es cuando alguien le echa la culpa al otro. Cuando vos te querés separar, porque viste y estás mejor con otra persona, bueno, por lo menos no lo estigmatices, no lo arruines.
Y no hay momentos en los que una persona conoce a otra teniendo una relación y realmente sea por algo que la otra persona hizo. Digo, ¿no pasa?
Bueno, vos qué decís, si la pareja es violenta, si te lo hace
si pasar realmente de mal. Pudieras en algunos casos, no sé, echar la culpa, pero responsabilizar de tu actitud a una actitud del otro.
No, eso estamos hablando en un caso concreto y real. Si la otra persona de verdad te la está haciendo difícil, si no se puede convivir. Eso es otra cosa. Ahora, lo que yo estoy diciendo, y que esto que se entienda bien, es que cuando alguien le inventa, ¿no?, un trastorno al otro, y dice que lo deja por ese trastorno, ahí voy yo.
Sí.
Claro que alguien te puede hacer la vida súper difícil y conociste a alguien que bueno, que te tiene en cuenta, que te escucha.
En ese caso podés atribuirle al otro
una amiga.
Tu salida.
Claro. Claro, sí. Mirá, no nos llevábamos bien, yo no estaba bien acá. Siempre a los gritos o todo. Eso sí, pero es real y concreto.
Claro. No, que imagínate que mi señora me dijera algo porque yo soy negativo. ¿Cómo voy a ser negativo? Está todo mal, pero no importa. Claro. Eso, el otro es negativo, o el otro es positivo, o el otro es esto. Sí, tenés razón. Buscás en el otro la explicación a algo y el otro no hizo nada. O por lo menos no tiene nada que ver con eso.
Exacto. Bueno, claro, te inventan una causa. Es como que te inventan una causa y por eso se va. No, te fuiste porque te gustó a alguien.
Bien.
Porque viste otra cosa. Está bien, por lo menos enfrentalo.
Y está bueno decirlo, ¿no?
Otro porque, caso, sí.
Porque, ¿sabes qué? Debe ser más fácil al final, después, cuando pasa el dolor, para la persona que perdió una pareja o que se les hizo una pareja, que le hayan dicho la verdad. Mira, esto no funcionó, me pasó esto, pasó lo otro. Pero dejarlo al otro con la responsabilidad de lo que pasó y sin ninguna herramienta para solucionarlo, tremendo.
Ahí voy.
Sí. Sí,
sí, y realmente le dejan a la otra persona, ¿sabes qué? Una gran inseguridad. Porque por más que hagan terapia y todo, siempre les va a quedar ese sabor. Siempre, bueno, no siempre, pero les queda el sabor de que algo en ellos estaba fallado. Eso es lo perverso. Acá, hacerle ver al otro que está fallado.
Ellen me habla de que hay mucho maltrato en secretarias o médicos o docentes. En ámbitos laborales hay mucha violencia de ese tipo. Y menciona también cuando
sí,
vas a hacer un trámite,
que viene,
¿no?,
desde el poder.
Sí, sí.
Sí, sí. Y te deja una impotencia terrible.
Sí. Acá un oyente debería... preguntaba en qué patología encuadraríamos a nuestra vicepresidenta. Yo no creo que nos quede el tiempo para analizar eso, pero perverso puede ser.
¿De qué habla?
De CFK, de Cristina. Y hay algo en eso de la culpa es de otro, disfrutar, sí. Disfrutar de que el otro no le está yendo bien. Sí, hay algo de eso.
Sí, no sé porque, no tengo acceso, pero que hay algo y algo.
Y sí. Y
bueno, no es normal.
A lo mejor, no sé si vos, pero seguramente hay profesionales que se ocupan de trazar perfiles de la gente que está en el poder. ¿Cómo se llega a un poder? ¿Cómo se obtiene poder? ¿Cómo se mantiene el poder? Algo de eso debe haber.
Sí, lo que pasa es que lo que yo insisto, esto no nunca se da, porque no les conviene, es que alguien que va a una institución pública tiene que pasar por un diagnóstico.
Y no se hace.
Y a eso te aseguro que da. Ahí sí, ahí.
Y pero te van a decir, que el terapeuta era de la oposición y que es el Laufer y que...
Sí, claro, políticamente parece que eso es muy difícil y peligroso para el psicólogo mismo, ¿no? Corre riesgos.
Sí,
pero no. Ahí sí, le hago el psicodiagnóstico y ya te estoy diciendo, por esto, por aquello, cómo piensa, cómo siente, si tiene culpa, si no tiene. No se hace. Debería hacerse, pero no se hace.
Y si no, en realidad no te piden casi nada, te piden menos para ser presidente que para ser cadete.
Sí, claro, exacto.
Bueno. Qué buen tema.
Algo a pedir.
Qué buen tema el día de hoy. Aparte te extrañábamos. Son acá las 12 y un
minuto.
Ah,
quería que me dijeran. Sí. La gente preguntó.
Y yo soy la gente. Yo soy el representante del pueblo.
¿Qué? ¿No tengo oyentes?
Sí, están todos acá opinando ahora. Pero yo dije que no podía salir al aire. No nos hicimos los giles.
Bueno. No, porque estoy en una casita nueva. Así
sí,
que eso me llevó
viste que las mudanzas, algún día podríamos hablar de eso, ¿no?
Sí.
Lo que significa cambiar de lugar, dejar un lugar, empezar a buscar todo lo que tenés y qué te vas a tirar y qué te llevas y qué dejás. Son momentos
sí,
de mucha crisis.
Sí, pero está bueno porque es como una limpieza de la mente también.
Sí,
y darse cuenta que a veces uno acumula cosas que no debiera y así.
O que se aferra a espacios físicos como si esos espacios contuvieran las historias que vos pasaste ahí. En realidad no dejan de ser paredes, las historias te las llevás.
Sí, a mí me da esa libertad, sí, yo lo pienso así.
Sí, hay gente que no,
hay gente que no puede. Enriquece.
Que el espacio, claro, el espacio enriquece. Donde algo pasó algo, le significa eso que pasó. Y a mí...
Lo que pasa es que, esto, rápido, pero que si vamos a emociones básicas, que son las placenteras, alegría y curiosidad, a mí me genera curiosidad en mudarme. Siempre que sea para bien, ¿no?
Sí, claro, sí, a veces uno se muda,
estamos hablando.
En este país, si te tuviste que mudar porque no te renovaron el alquiler y no encontrás dónde ir, no es muy divertido.
Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema.
Bueno, descansada ya de la mudanza, si te parece, nos encontramos en la semana que viene.
Sí, claro. Bueno, un abrazo a todos.
Allí estaba Silvia Bajnenko, que es licenciada en periodismo, en psicología. Mirá qué locura lo que dije. Licenciada en psicología. La podés encontrar en las redes sociales, como Silvia Bajnenko, con B corta, J y K. ¿Viste cómo está CFK? Ella es B corta, J, K. La podés encontrar en las redes sociales y, por supuesto, en una semana aquí y en nuestro portal con todas las columnas.